¿Cuánto ha ayudado justamente el celular para que nuestro tiempo rinda más? Bueno, de repente alguien puede opinar y decir, no, en realidad ahora converso, utilizo el celular en cosas que antes no lo hacía y en definitiva pierdo tiempo, pero no hay duda que se trata de un instrumento tecnológico que ha facilitado las cosas. Ahora, en un tiempo vendrá una nueva tecnología que va a permitir, fíjense, que por ejemplo, uno esté transitando en una carretera y tiene el celular allí y el celular le avisa dónde está la próxima estación de nafta. Puede el celular automáticamente decir qué precio tiene esa estación. Puede decir también si hay tráfico en los próximos tramos o si los pueblos o ciudades que están en el trayecto de ese camino pueden traer o pueden resultar, pueden venir con cosas interesantes. Además, puede ocurrir que con la aplicación de una nueva tecnología con el celular, uno, por ejemplo, decida ir a un restaurante, se acerca a este local, pero en el camino recibe información de propuestas que son más apetecibles o asequibles en el entorno cercano. Y de repente uno cambia la decisión en ese momento. Esto tiene que ver con publicidad personalizada que aparentemente podrá ser realidad gracias a la tecnología 4G. Vamos a hablar justamente del futuro, vamos a hablar qué significa exactamente esto de 4G. Vamos a recibir a José Montserrat, que ha realizado su carrera y doctorado en Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Valencia, que ha sido coordinador de un equipo del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicación Multimedia en Valencia, está justamente allí. Vamos a ver cómo se está analizando en Europa justamente esta tecnología que también tiene avances en nuestro país. José Montserrat, buen día. O buenas tardes para ti.
Para mí buenas tardes, sí, buen día para vosotros.
¿Cómo explicarías esto de la tecnología 4G?
Bien, pues estamos ya viviendo una nueva tecnología, que has dicho que es 4G, aquí la conocemos más como LTE, que son las siglas, el acrónimo de esta nueva tecnología. Y digamos que ya existen países donde están haciendo pruebas, uno de ellos es Uruguay, que ya tenéis hechas un par de medidas por Alcatel Lucent, allí con operadores reales, y en 7 países, hablo a nivel mundial, ya está implantado esta tecnología ofreciendo servicios a los clientes. Será una realidad probablemente en los próximos años, a lo largo del 2011-2012 en Europa, y yo creo que más o menos en la misma, el mismo marco temporal allí en las Américas.
Sí, en el caso de Uruguay estamos hablando de 2012, vamos a tener a la presidenta de Antel, la empresa de comunicación. Exacto, sí, de los uruguayos, hablando justamente de esto más adelante. Pero me interesaba primero ubicar, José, la diferencia con otras tecnologías, con la que conocemos hoy, la 1G, la 2.5G, la 3G. ¿Cuáles son las diferencias más importantes?
Sí, bueno, la primera diferencia de la 4G es capacidad. Las cifras de tráfico que puede soportar la red móvil es mucho mayor. Entonces, si hasta la fecha las tecnologías de 3G que tenemos o tenéis vosotros allí también en Uruguay podéis alcanzar una tasa máxima de pico, estoy hablando de máxima, no quiere decir que sea la media experimentada, sino máxima, de unos 20 megabits por segundo, el salto hasta la 4G ofrece cifras de entre 500 y 1000 megabits por segundo, lo que se llama la cifra comercial, digamos, es el alcanzar por fin el 1 gigabit por segundo.
O sea que estamos hablando de mayor velocidad de acceso a Internet.
Esa es la principal ventaja. Tiene otras, pero esa ventaja que te estoy diciendo, que en cifras queda muy bien, se traduce también en muchos más servicios, en muchas más aplicaciones, y por supuesto ya está trabajando en nuevos conceptos de servicio, aparte de lo que has comentado tú, que efectivamente es una realidad. Estamos hablando de Enhanced Mobile Video, o lo que sería televisión de alta calidad en el móvil, incluso televisión 3D en el móvil, ya hay algunos experimentos en LTE en esa dirección. También estamos hablando de realidad aumentada.
¿Qué quiere decir
que
eso?
Es un concepto, no sé si lo habéis, utilizas el smartphone y a través de la cámara, de la propia cámara de fotos del smartphone, ves la realidad porque lo tocas enfrente de tus ojos. Entonces, lo que hace la realidad aumentada es añadir a esa visión que estás viendo en la calle o en concreto o lo que estés viendo, él añade información adicional de una manera software. Entonces, pues puedes ver, pues lo que decías tú, hacia dónde tenías que dirigir para encontrar un restaurante que estás buscando, o puedes ver cómo quedaría un determinado edificio que está proyectado sin que ni siquiera esté construido, pero a través del móvil ver esa realidad aumentada, o puedes hacer juegos en los cuales la parte de la animación sea una animación en el entorno real que tú estás visualizando a través de la cámara. Todo ese tipo de cosas requieren una conexión de alta velocidad a internet, y la cuarta generación será la que nos permita hacerlo.
Pero esto de la realidad aumentada, si no te entiendo mal, permite ver, por ejemplo, a través del celular, cuando estoy parado frente a una obra en construcción, frente a un edificio, ver cómo va a quedar.
Por ejemplo, te doy un ejemplo. O imagínate que estás andando por la calle y quieres saber cómo llegar a una estación de una gasolinera o un cajero automático de un banco. Entonces, mirando en la pantalla del móvil y utilizando la cámara que está por detrás, pues podría indicarte visualmente en qué dirección te tienes que dirigir. No mirando un mapa, sino directamente mirando hacia adelante.
Claro, hoy por hoy con el GPS que tiene el celular, con la tecnología 3G, eso es posible, pero mirando un mapa.
Efectivamente, sí, sí. Aquí lo que haría sería mirando la realidad. En la realidad te aparecen indicaciones a través de tu terminal, que es un interfaz de esta realidad aumentada, en el que añade a esta realidad información que te permite a ti, pues, o jugar, o juegos interactivos, o desplazarte y por lo tanto orientarte en esa realidad, o buscar cosas, o añadir determinadas cosas. Un ejemplo, por ejemplo, es en Barcelona, la Sagrada Familia, que es un monumento muy conocido aquí en España. Sabéis que no está completo, sino que tiene partes de la Sagrada Familia no están acabadas. Entonces, lo que hace la realidad aumentada es que cuando tú coges la cámara de tu terminal y enfocas hacia la Sagrada Familia, la aplicación te completa los módulos de la Sagrada Familia que no están acabados. Un ejemplo de realidad aumentada.
Qué maravilla. ¿Qué otro ejemplo práctico podrías comentar a propósito del 4G?
Pues hombre, el siguiente ejemplo que estamos trabajando en él hoy por hoy es la televisión en tres dimensiones, la televisión 3D. Bueno, eso lo que hace muy poquito tiempo se ha conseguido es definir, codificar adecuadamente la información para que se pueda transmitir a un terminal. Entonces, si tú dispones de un terminal que tenga polarización, que se llama, directamente podrías ver la televisión en tres dimensiones, avatar en tres dimensiones, o este tipo de películas en tres dimensiones. O si tu teléfono no lo permite, podrías utilizar unas gafas polarizadas, estas gafas negras que se coloca el usuario, para ver la televisión 3D en tu propio terminal. Y cuando hablo de terminal, hay veces que la gente se imagina solamente el celular, el teléfono pequeño, pero esto también está pensado para incluirlo en un portátil, utilizando un dongle USB que se conecta al terminal USB, automáticamente puedes ofrecer todos estos tipos de servicios en un portátil.
O una tableta también, ya que estamos hablando
O una tableta, efectivamente.
Hay una pregunta desde la audiencia que me resulta muy interesante preguntarte, y es de Sebastián de Trinidad, que quiere saber si con esta tecnología no sirve también para alguna aplicación vinculada a cámaras de seguridad, o sea, el hecho de contar con alguna herramienta, digamos, de mayor seguridad ante, por ejemplo, prevención de robos. ¿Puede haber algo de esto?
Eso ya lo hay en 3G. La capacidad que requiere la seguridad es pequeña, estamos hablando de 150 a 200 kilobits por segundo, y ya existen aplicaciones que te permiten conectarte a una cámara de televisión de tu vivienda remotamente y ver lo que está pasando, o incluso a través de una alarma con un detector de movimiento, que tú te llegue esa alarma, que te llegue un SMS, un mensaje, y tú te conectes directamente a ver lo que está ocurriendo en tu vivienda. Eso hoy por hoy existen cámaras de ese estilo en una marca internacional muy conocida que es Axis, y ofrece servicios de ese estilo en 3G.
¿Se requiere, bueno, 3G para eso?
Sí, porque son datos, digamos que 2G no permite, no tiene esa capacidad, necesitarías el 3G para poder ver vídeo en tiempo real.
José, ¿qué grado de desarrollo tiene en España esta tecnología?
Pues veamos, en España ya existe lo que se conoce como un trial, que es un despliegue de estaciones base en una localidad y sobre la cual se ofrece servicio a los usuarios premium, a los usuarios que la compañía selecciona, les da unos dongles, unos USBs de LTE y pueden experimentar cuál sería su uso de LTE. Se está haciendo hoy por hoy en España, en Madrid, en concreto en el municipio que se llama Leganés, y en Cartagena, y el despliegue del ETE en España se espera para el 2012. Yo creo que es el mismo marco temporal que el de Uruguay.
Más o menos, sí, de acuerdo a lo que se viene manejando, es cierto. Ahora, me surgen algunas preguntas a propósito de lo que es el negocio. Por ejemplo, estaba leyendo aquí que hay quien opina que el sistema tarifario de minutos, digamos, tiene los días contados, y que en definitiva se va a pasar a un sistema de facturas sobre, digamos, la disponibilidad de la tecnología y no sobre su uso. ¿Podemos ir directamente a un sistema de tarifa plana que uno pague 100 por tener el celular y lo paga si habla 1 o 800 minutos?
Pues mira, en ese aspecto el mercado es el que define esas tarifas. En Europa, por ejemplo, nosotros partimos de un escenario basado en tarificación de tráfico por minutos hasta el 2008. A partir del 2008 ya la tarificación en todos los países europeos es plana, como dices tú, es una tarifa plana que en España viene a rondar pues alrededor de los 40, 50 euros, unos 35 dólares americanos que pagas al mes y es independientemente de la cantidad de tráfico que tú consumas. Pero fíjate que eso que os va a pasar, o sea, tal y como el mercado madure en otros países que no hayáis llegado a ese punto, llegaréis al punto de la tarifa plana. Lo que está pasando en Europa es el proceso contrario. Resulta que existe un porcentaje de usuarios, que es un porcentaje bajo, en torno al 5%, que consumen un porcentaje altísimo de recursos porque están continuamente transmitiendo datos, haciendo conexiones de peer-to-peer, que se llaman, de conexión de descarga y demás.
Y entonces
está forzando la discusión en Europa para a determinados tipos de usuarios tarificarles por consumo, o sea, volver al formato tarificario antiguo. Uh-huh. Sin embargo, para la gran mayoría, hoy por hoy, es tarifa plana en Europa. Y yo creo que es un requisito del mercado para el acceso a la banda ancha y, de hecho, en Europa fue una presión del Estado, de los Estados miembros, el forzar a las operadoras a que implantaran esa tarificación plana.
Con esta tecnología 4G, ¿cuál es el futuro del teléfono fijo?
El teléfono fijo tiene su nicho de mercado, pero es cierto que también tiende a desaparecer. Lo único que tampoco se puede despreciar es la capacidad que ofrece la línea fija para ofrecer ADSL o VDSL en general. Eso sigue siendo muy interesante para el internet de banda ancha en los hogares que están cerca de, están en ciudades, y yo creo que no va a desaparecer en un periodo corto. Yo las cifras que conozco es que probablemente hasta el 2020 exista un mercado importante de telefonía fija.
Otra pregunta que llega. Otra pregunta que llega de la audiencia es cuál es el futuro del roaming, que hoy por hoy, bueno, implica un costo adicional para aquel que viaja de un país a otro.
Sí, eso, bueno, tenemos alguna ventaja con respecto a 4G, porque así como existen distintas tecnologías de tercera generación, en cuarta generación solamente existen dos tecnologías. Una es la del IE cubo, es el estándar de Wi-Fi y este tipo de tecnologías, que tiene un estándar que se llama WiMAX, que tiene una variante que se considera de cuarta generación. Y es, ya tenemos una. Y la otra es LTE. Bueno, pues LTE o LTE Advanced, que sería un poco la tecnología de 4G, está asumida por más o menos el 90% del mercado. Y por, yo creo que todos los países del mundo. Entonces, lo bueno que tiene es que será el primer momento en el que tengamos una única tecnología en todos los países, lo cual simplifica bastante los procesos de roaming. Aún así, yo creo que es inviable que el roaming desaparezca. Sigue existiendo aún en Europa, sigue existiendo aún en países más fronterizos en Europa y en Estados Unidos. Así que yo me imagino que el roaming seguirá existiendo, será más sencillo, más eficaz y probablemente más barato, pero no desaparecerá.
José Montserrat, te agradecemos mucho tu presencia aquí en Perspectiva esta mañana o esta tarde para ti, por acercarnos, bueno, parte de lo que se viene investigando, lo que estás investigando allí en Valencia a propósito de esta tecnología. Buena suerte y gracias de nuevo.
Venga, gracias a ti. Hasta ahora.
¿Qué grado de desarrollo tiene esta tecnología 4G aquí en Uruguay? Bueno, ya hay muestras, ya hay avances y vamos a ver en definitiva de qué se trata justamente este asunto. Aquí hay varios trabajos en diferentes planos. Por un lado, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, la DINATEL, está trabajando en la política marco para la distribución del espectro, porque justamente una de las características de esta tecnología es que consume mucho espacio, mucho espectro. Y bueno, esto va a requerir justamente un reacomodo, la oferta de nuevo espectro radioeléctrico para ofrecer este servicio en el futuro. Pero paralelamente, en Uruguay, es Antel la que está trabajando, está haciendo pruebas para incorporar esta nueva tecnología. Así lo explicaba aquí en Perspectiva la presidenta de Antel, Carolina Cose.
Nosotros concebimos que la tecnología de cuarta generación, que permite grandes transferencias de información, grandes volúmenes de datos, es una tecnología complementaria con estrategias de fibra al hogar. En ese sentido, lo que hemos realizado en torno a tecnologías de cuarta generación es un laboratorio de pruebas que se realizó el año pasado con uno de los proveedores, en este caso fue con Alcatel, donde hicimos un primer contacto con el hardware y el software directamente nuestros técnicos, y lo que vamos a realizar este año es un trial de campo. Ya dentro de un mes más o menos vamos a empezar con 7 radiobases instaladas en la realidad, y ahí vamos a testear la interconexión con nuestros sistemas y demás. O sea, vamos a hacer una prueba de campo más importante. Esa prueba de campo va a estar operativa prácticamente el resto del año, lo cual nos va a permitir a nosotros adentrarnos en el conocimiento de la tecnología y sus necesidades, y poder redactar las especificaciones para realizar las compras pertinentes en el correr del año que viene.
Claro, aquí hay otro elemento, otra característica, y es que hasta ahora la tecnología de teléfono celular implica el uso de un teléfono que recibe señales, que capta señales. En este caso, estamos hablando con los teléfonos actuales, con la tecnología actual, de antenas, repetidores y captadores de señales. Bueno, ahora este sistema implica emitir, que el celular emita señales. Bueno, eso implica que, por ejemplo, haya que hacer una inversión importante, tengan que sustituirse, por ejemplo, las antenas emisoras de las tecnologías actuales a la 4G. Pero de este tema tendremos más espacio. Interesante esta aplicación de la publicidad personalizada, ¿no? Seguramente esto va a cambiar mucho la industria de la publicidad, entre otras cosas. Vamos a ver hacia dónde nos conduce. Hay, claro, gente que naturalmente se asusta con esto, ¿no? Y aporta otras cuestiones un poco más críticas, ¿no? Por ejemplo, Fernando dice que el 4G es más porquería para alejarnos de las relaciones humanas, depender de un aparato y distraernos más todavía en el tránsito, y más en Uruguay, que somos una aldea en cuanto a tamaño y población. Opina Fernando que esto es más aislamiento y más control. Bueno, materia opinable, por cierto. Yo no sé si el hecho de tener tecnología nueva implica necesariamente aislamiento, aunque puede haber un efecto. Digo, de hecho, creo que hay efectos ya con los celulares y las tecnologías disponibles. Pero bueno, en todo caso da para discutir y para conversar también.